Son las 8 y 35 minutos de la mañana. Mucha actualidad la que hay este lunes. Hay que hablar de encuestas, hay que hablar de Cataluña, pero poquito, ¿eh? Hoy vamos a hablar poquito. Hay que hablar mucho de Podemos, hay que hablar de sindicatos también, del nuevo líder de Izquierda Unida. En fin, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues sí, viene fuerte el lunes. Fíjate cómo llegamos de este fin de semana con dos protagonistas claros este fin de semana. Pequeño Nicolás, intervenciones estelares en televisión.
Francisco
y
Nicolás,
empresa.
Perdona.
Fran. Vamos a dejarlo.
Bueno,
Fran.
Venga.
Él quiere que le llamen Fran. Él dice, yo siempre he sido Fran. Esto del pequeño Nicolás es un invento de la prensa.
Claro.
Bueno, pues nada, Fran.
No somos así.
intervenciones, como digo, en prensa y en televisión y desmentidos inmediatos de administraciones y de organismos varios sobre las afirmaciones que ha realizado el pequeño Nicolás. Hablamos de eso, hablamos también de Pablo Iglesias, que este fin de semana ha estado desaparecido, no ha entrado en polémicas en torno a la beca de Errejón, por ejemplo, y de la productora de Monedero. Y hablamos también de esa manifestación que tomó las calles de Madrid, algunas de ellas el pasado sábado, multitudinaria para pedirle al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, que no retire o que vuelva a poner en marcha, en vigor, esa retirada de ley del aborto. También en Izquierda Unida, en uno de sus feudos, en Rivas, va hacia Madrid, aclamación a los gritos de presidente de Alberto Garzón, que se perfila ya como el futuro líder de Izquierda Unida, si es elegido en esas primarias. Y en cuanto al ébola, tenemos buenas noticias. La cooperante que está en el Carlos III, la cooperante de Médicos Sin Fronteras, continúa sin mostrar síntomas de la enfermedad, sigue sin ser contagiosa. De momento va a cumplir esos 22 días de aislamiento. Si no presenta síntomas, a afortunadamente, pues no estará contagiada por el virus del ébola. Y tenemos conductos, tenemos formas de que usted se ponga en contacto con nosotros. Tenemos un teléfono que es el 910-30-63, gratuito, una dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook, Hoy en Madrid Mañana, y en Twitter nos localiza como Hoy en Madrid todo junto, y a través de nuestra página web, ondamadrid.es, ya lo sabe. Nos deja todo lo que quiera contarnos y decirnos esta mañana.
Perfecto, Carlos. Hasta dentro de un ratito. Voy a saludar ya a los encargados de analizar toda esta actualidad. Antonio Martín Beaumont, director del Semanal Digital. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya fin de semana, ¿eh? Nicolás y... Bueno, Fran, perdón. Fran y Pablo Iglesias, protagonistas indiscutibles.
Pues sí, lo que demuestra también el ambiente sorprendente que vivimos, ¿no? Es decir, porque, claro, que una persona como Fran Nicolás salga en televisión o haga unas entrevistas a medios de comunicación.
Y colapse el país, ¿eh?
Y la Zarzuela, la Moncloa,
todos en
la
tromba.
Comunidad de Madrid, etcétera, tengan que desmentirlo. Pero que el auténtico problema es que se creen tantas dudas con todas estas instituciones desmintiéndolo y se dé tanta credibilidad a un chico de 20 años, pues en buena medida demuestra que hay una clase política que ha perdido la credibilidad y que se ha separado de los ciudadanos. Y entramos en la segunda cuestión. Esa clase política que se separa de los ciudadanos porque ha perdido tanta credibilidad la política, pues acude en masa a quien le está dando una patada en el culo a los políticos, que es Podemos.
Bueno, ahora vamos a analizar esas encuestas. Hay dos en las que aparece Podemos, José Manuel Pazos. Por cierto, que están los empresarios temblando, ¿eh?
Claro,
el tema de Podemos.
Llega un momento que el tema tiene ya la magnitud suficiente como para que la gente por lo menos tenga que pronunciarse al respecto. Y obviamente un programa económico que hasta los mismos de Podemos empieza a cuestionarse si eso es razonable de presentarlo a la sociedad. Imagínate en el sector empresarial cómo pesa. Pero déjame, porque como siempre nos tenemos que quejar como país, yo creo que los latinos en ese sentido tenemos un poco esa forma de afrontar la actualidad. Hay una cosa interesante que me apetece destacar. Tú sabes que en Europa hay una polémica muy importante sobre cómo hay que recuperar esta economía que parece que no acaba de recuperar. Y hay un plan de 300.000 millones que la nueva Comisión Europea quiere poner en marcha. 300.000 millones es hablar del 30% del PIB español. Bueno, pues al menos hay una cosa en la que el gobierno ha hecho sus deberes y ha presentado proyectos por 51.000 millones. Recordemos que el rescate a España fue 40.000. Rescate, me refiero a, en este caso, al sector financiero español. Es decir, que estamos hablando de que se está jugando en estos momentos en Europa una cantidad importante de dinero. Y al menos a mí me consuela mucho que, a pesar de que las encuestas ponen al gobierno de vuelta y media, cosa que no me extraña, que al menos el gobierno haya hecho sus tareas, porque hay algunos gobiernos como Holanda, Alemania y Portugal que no han presentado ni un solo plan. En algo cumplimos.
Pues ahora, mira, está muy bien que lo apuntes, aunque también es verdad que lo de la economía, en fin, está muy bien, pero parece que a los ciudadanos no les termina de llegar. Ahora lo comentamos también. Vamos a recibir en esta tertulia a alguien que ya se va a convertir en amigo habitual también de estas charlas matinales. Pedro Blasco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a esta tertulia.
Muchísimas gracias.
Muy atento a la Comunidad de Madrid siempre, Pedro Blasco. Siempre. Podemos también, pegando fuerte en la Comunidad de Madrid. Cuidado.
Sí, pegando fuertísimo, yo creo.
¿No? Bueno, dentro de un rato vamos a hablar no con nadie de Podemos, pero sí con el portavoz de Ciudadanos en Madrid, del partido de Albert Rubera, que también pretende presentarse a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Seguro que nos contará cosas interesantes, pero vamos a empezar el análisis de la actualidad precisamente por esas dos encuestas que sitúan al partido de Pablo Iglesias, vamos, en un momento de gloria fantástico. Tenemos por un lado la encuesta que publica La Vanguardia, donde le da a Podemos la victoria en caso de que se celebrasen esas elecciones adelantadas, que no sabemos todavía si sí o si no va a convocar Artur Mas. Y después tenemos la encuesta del Mundo, que es un sondeo hecho por Sigma 2, en el que Podemos lograría, si se celebrasen hoy unas elecciones generales, el 28,3% de los votos, por delante del Partido Popular, que alcanzaría los 26,3, y del Partido Socialista, que se quedaría en 20,1. UPyD e Izquierda Unida no llegan al 1%. Yo no sé cuándo está hecha esta encuesta. Es verdad que en los últimos días Podemos está empezando a ser víctima de lo que ellos tanto critican, que son esa falta de transparencia en algunas de sus acciones. Tenemos la beca de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga y tenemos la productora de Juan Carlos Monedero, que parece que no es demasiado, no es trigo limpio tampoco, Antonio, ahí están las encuestas.
Yo vengo diciéndolo hace tiempo, ¿no? El efecto Podemos es un efecto similar al del cacao maravillado, que explico para los más jóvenes, ¿no? El cacao maravillado era un anuncio.
Qué bien, ¿no?
Era un anuncio que se sacó Telecinco de la manga, que sí, no existía el cacao maravillado, pero que después, cuando se hacían encuestas en España, la gente decía que consumía el cacao maravillado.
Pero caso, recuerda todo, que salían unas chicas muy guapas.
Claro,
¿no?
Exactamente. Entonces, el caso es que, evidentemente, pues Podemos no existe en buena medida todavía, no se ha palpado en unas elecciones, nada más que en unas elecciones europeas, que son unas elecciones consideradas poco importantes por los ciudadanos. De hecho, no tiene candidatos visibles ni en Cataluña ni en muchas regiones de España, y sin embargo, pues en los sondeos que se está haciendo sale como tercera fuerza política, ahora ya como primera fuerza política. Lo que demuestra que en buena medida, como el cacao maravillado no existía, pero Podemos es un efecto que muy bien lanzado en los medios de comunicación, y que después, como hay una necesidad real en la sociedad, porque gustaría un producto de este tipo, pues claro, salen las encuestas. Ahora bien, querer hacer análisis de lo que va a pasar en España por lo que ocurrió en unas elecciones europeas, que son unas elecciones, como decía antes, que la gente no considera el voto de castigo un voto demasiado caro. Es decir, hacer análisis sociológicos sin haber testado a Podemos en unas elecciones importantes, es decir, unas municipales, unas autonómicas, unas generales, me parece demasiado arriesgado.
Pedro.
Sí, yo creo que tienes cierta razón, pero no del todo. ¿Por qué no se presentan en las municipales, por ejemplo? Porque no se fían de sus propios candidatos. Claro, ¿no? No saben quiénes se van a meter en Podemos. Es decir, hasta ahora es un fenómeno asambleario y tienen miedo. Yo creo que eso han hecho bien, porque dicen, en vez de presentar a impresentables, vamos a seleccionar muy bien, y por eso se retrasan. Bueno, hombre, luego yo creo que en las europeas apenas tenían medios. Se les conocía. Pero es que ahora es una explosión. Sí. Es decir, yo creo que van a multiplicar por mucho toda la influencia que tuvieron, ¿vale? Y luego, claro, tenemos Podemos porque nos lo merecemos. También eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué están haciendo también los partidos para contrarrestar a Podemos? Nada. Porque lo del otro día de transparencia ha sido una broma. Transparencia en los diputados para los viajes. ¿Y qué medidas de regeneración democrática? De momento, yo no veo ninguna, con lo cual Podemos seguirá creciendo hasta que estos señores de la casta, a la que ellos también pertenecen, como ha quedado demostrado con el tema de la universidad, pues espabilen, ¿no? Uh-huh.
Tu fuerza se mide un poco por tus enemigos también. Y llega un momento en que, queramos o no, la importancia de un movimiento de este tipo está empezando a despertar la sociedad en muchos ámbitos que hasta ahora de alguna manera pues miraban para otro lado, considerando que era una situación pues pasajera. Ocurre que este es un fenómeno muy europeo también, porque efectivamente aquí lo tenemos, pero hay partidos similares con los que comparten muchos aspectos ideológicos.
Italia, el italiano y todo eso.
Sí, ¿no? Y bueno, y otros a lo mejor no tan, si quieres, comediantes como los italianos, pero ahí tienes el caso de Grecia, que es un caso que, bueno, quizá a las puertas ahora del año 15, recién entrado el año 15, tendremos que enfrentarnos a ver qué es lo que pasa. pasa allí, un partido que comparte mucho de los conceptos que Podemos defiende. Es verdad que estamos en un momento que sociológicamente es de mucho cambio, es decir, la gente está sencillamente de alguna manera tentando un poco un túnel oscuro a buscar algo de esperanza y se agarra a cualquier cosa que le sirve de asidero, y Podemos hoy es un asidero, pero también ellos van a enfrentarse ahora a esa otra parte de la sociedad, que es una parte crítica, que es, deja de ser dulce con ellos como unos recién llegados, y ahora llega el momento de que se tienen que empezar a medir pues con gente que les va a colocar enfrente al espejo y les va a hacer retratarse en determinados aspectos que quizá ya esa dulzura empieza a convertirse en acidez.
Las encuestas que hoy se publican, desde luego, se han hecho hace días. Es decir, todavía no habían saltado los dos escándalos en los que parece que puede estar salpicado Podemos. Uno, repetimos, es esa beca que ha estado cobrando Íñigo de Errejón por un trabajo que no ha hecho. Y otro es la productora Juan Carlos Monedero, que por lo visto estaba dada de alta como una fundación sin ánimo de lucro y se ha estado lucrando. Yo no sé si eso, a partir de ahora, unido al hecho de que Pablo Iglesias ha pegado la espantada este fin de semana y ha dicho que solamente interviene en algún programa de televisión, si es rodeado de los otros cuatro que forman la cúpula de Podemos, le va a pasar factura, Antonio.
Yo es que creo que no le va a pasar factura. Si el auténtico problema de Podemos es que es un voto en contra, es un voto de enfado, es un voto de indignación. Y por tanto, lo que la gente percibe...
Hombre, que da igual a partir de ahora de que lo que haga Pablo Iglesias, la gente...
Pero yo estoy contigo, no va...
Pero la gente lo que piensa en estos momentos es que, lógicamente, el sistema se está tratando de defender y, por tanto, los medios de comunicación que publicamos noticias en contra de Podemos es porque somos
malos.
Somos miembros de la casta.
¿Claro?
Somos miembros de la casta que defiende a la casta. Sí. Ese es el auténtico problema. Entonces, en España, y es lo que decía antes, decía Pazos, y en ese aspecto a mí me gustaría matizarlo, en España el auténtico problema es que la inmensa mayoría de las veces se vota en contra de, más que a favor de. Y ahora mismo hay una indignación tan sumamente grande con los grandes partidos, Partido Popular, Partido Socialista, que, bueno, pues llega el fenómeno Podemos. Y si verdaderamente los grandes partidos quieren contrarrestar el fenómeno Podemos, la única solución que pueden tener es, en primer lugar, presentar una serie de caras que estén cerca de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los políticos se han separado mucho, se han convertido muy soberbios. Pero claro, y después, evidentemente, resolver temas como son el tema de la corrupción, el tema de que la crisis económica no se percibe que haya soluciones en los hogares españoles, lo que ha hecho que la gente se indigne. Pero si los partidos políticos lo que creen es que la manera de acercarse a Podemos es el que sus dirigentes políticos vayan sin corbata a las tertulias, pues yo me encuentro ahora mismo a dirigentes del PP que van a estar al supermercado con corbata y llegan a las tertulias sin corbata y con pantalones vaqueros. Bueno, pues si creen que esas son las medidas...
Hasta ahora se han creído, hasta ahora la han creído.
O lo que dice hace un momento Pedro, que llega la ley de los viajes a los diputados y dicen que cada tres meses van a publicar genéricamente un listado con todos los viajes que se han hecho.
Y tú dices, vale.
Si creo ese tipo, o que el día 27 Mariano Rajoy le ha dado un golpe de actividad, va a ir al Parlamento a decir que va a hacer dos leyes de regeneración democrática, que por cierto llevan dos años diciendo que iban a hacer esas mismas leyes. Si creen que con eso van a desbordar a Podemos, pues están equivocados. Ojo, a lo mejor Podemos no lo vota nadie.
Lo que pasa es que
está claro es que el varapalo que van a recibir los dos grandes partidos no votándolos a ellos es terrible.
Cuidado, porque ahora también los que están amenazados son los dos grandes sindicatos, que hasta ahora han estado calladísimos. Llevamos una temporada en que de los sindicatos no sabemos absolutamente nada. Se acaba de denunciar que Podemos tiene también un sindicato. Lo va a poner en marcha el sindicato Somos, que aspira a poner contra las cuerdas a UGT y a Comisiones Obreras. O sea que, aparte de atacar el bipartidismo, atacan el bisindicalismo. A partir de ahora, cuidado.
Es una enmienda, ahora, es una enmienda a la totalidad del sistema.
Pero claro.
Bueno, pasa que, a ver, ¿desde dónde? Me pregunto yo. Quiero decir que cuando...
¡Desde el cabreo!
Parece que Podemos baja en un helicóptero y vienen desde
pero
Marte.
Desde el cabreo justificado.
Nunca metido en ninguna parte. A ver, si ha habido un núcleo
de diríamos de casta en la sociedad española desde hace décadas. Es en la universidad. La universidad pública es pura casta. O sea, allí no hay manera de mover ni una pieza si estás contra el establishment. Y estos señores es un grupo de gente que nace de una facultad concreta de ciencias políticas que han sido capaces de superar esa barrera de esa casta y se han convertido de alguna manera en una especie de dioses que vienen desde el cielo.
No estoy de acuerdo contigo, yo creo que son pura casta. Bueno. O sea, son pura casta universitaria. Es decir, tú concibes...
Y ahora son sindicalistas también.
No, pero eso... Bueno. Oye, este señor que ha logrado el contrato este de colaboración y todo eso tal, se lo da un amigo suyo de Podemos.
Así está la universidad, Pedro.
Pero es que es casta. Es decir,
hombre,
que ellos...
pero entre castas, Pedro, es preferible probablemente la del contrato de colaboración de 1.800 euros que la de la púnica.
La gente lo pensará así.
Y así lo piensa la gente. Dice, caramba, aquí se está hablando de un chico joven que le han dado una beca de 1.800 euros, pero es que fíjate lo que se han llevado en la púnica.
Yo critico
seres de Andalucía.
Sí,
por tanto,
es una forma.
Entre dos castas, prefiero la de
Sí, pero espérate un momento. Es que cada uno roba en la medida de las posibilidades que tiene al lado. Quiero decir, uno se aprovecha cuando no tiene más que una beca para aprovecharse, pues aprovecha la beca. Espérate que el de la beca llegue a otro lado.
Eso es más la condición humana. Pero que lo que es verdad es que sin medirlo en términos de cuantía, sino en términos de actuación y de consecuencias.
Efectivamente.
No cabe duda de que en este país quien ha estado detrás del formato de educación universitaria que tenemos han sido fundamentalmente esa casta universitaria que ha impedido que gente que no somos de la universidad podamos participar en algo que tenga que ver con la formación en la universidad y que ha mantenido todos los recursos del poder a su servicio y ha convertido a la universidad, pues en lo que ha ocurrido ahora, en un medio para algo, no un objetivo en sí mismo. Cuando sea algo importante para cualquier país avanzado es la educación. Bueno, pues se ve que el valor de la educación aquí se mide en otros términos.
Yo creo de todas formas que estas dos cosas que han pasado, lo del el contrato universitario y la productora, son fuegos artificiales, es decir, son pequeñas cosas que son importantes porque han demostrado que son casta, pero el problema sigue siendo el mismo. La sociedad está cabreada y salta un resorte que es estos señores, que yo creo que son ahora mismo son un peligro público porque no tienen programa. Entonces la gente va a ir a votarlos porque no encuentra otra cosa. Eso es lo terrible. Yo también creo que va a haber una movilización general de gente que no iba a votar para contrarrestarles, incluso de partidos de gente que no iba a votar, al PP o al PSOE, que se va a acercar a votar para contrarrestarles. Pero tenemos lo que nos merecemos, ni más ni menos.
Bueno, Izquierda Unida se ha empezado a mover, yo creo, porque de alguna manera puede representar ese antisistema, pero desde
su propio
sistema.
Perdona, ya
es tarde, crees tú.
Ya está Alberto Garzón casi proclamado en honor de multitudes por Izquierda Unida, aunque todavía tiene que pasar por unas primarias, pero es que Alberto Garzón está cortado exactamente por el mismo patrón de Podemos.
Alberto Garzón, Tania Sánchez, son quintacolumnistas de Podemos. En cuanto ellos lleguen a las primerias, le van a abrir la autopista a Pablo Iglesias. Caramba.
Sí, son gente que cree que Izquierda Unida está acabada.
Entonces, si es que Izquierda Unida está acabada.
Bueno, pues fíjate.
El centro derecha en España hizo una refundación en los años 90. ¿Por qué? Porque Alianza Popular se comió a la Unión de Centro Democrático en las elecciones del 82 y tuvo que hacer una refundación. ¿Por qué? Porque mucha gente creía que había gente de Alianza Popular que venía de la extrema derecha, que era mejor que mirarse hacia el centro. Y Aznar tuvo la cuestión de hacer en el año 89 la refundación del centro derecha. Y el centro derecha ha trabajado durante una serie de años. La crisis ahora le ha venido a la izquierda. Y la izquierda española se tendrá que volver a refundar. Y se tendrá que volver a refundar probablemente con un eje fundamental que es Podemos. Porque Podemos se va a comer a Izquierda Unida ya. Y al Partido Socialista también.
Izquierda Unida ha tenido, reconozcámosle esa inteligencia política, Izquierda Unida, primero, ha sido capaz en un momento concreto de reemplazar a un líder entendiendo un mensaje de la sociedad. Ellos, el otro día nos lo explicaba aquí Eddie Sánchez, diferencia muy bien lo que es la coordinación del movimiento desde dentro a lo que es su aspecto mediático y su aspecto de liderazgo. Pero Izquierda Unida, no nos olvidemos que gobierna, aparte de que con los socialistas en Andalucía, también gobierna con el Partido Popular. Bueno, soporta el gobierno del Partido Popular en Extremadura. Quiere decir que Izquierda Unida tiene cintura para moverse en la ámbito político. Y ha sido capaz de demostrar que puede estar tanto con unos como en otros, basándose en base al proyecto. Yo creo que si Izquierda Unida es capaz, de alguna manera, de recuperar lo que antes de la aparición de Podemos significaba Izquierda Unida, que era una especie de revulsivo a la izquierda española, yo creo que tiene mucho camino. Todavía la última palabra de Izquierda Unida,
Pazos,
y yo creo que está sin dar.
Igual soy muy ilusivo.
Pazos demuestra una cosa. Pazos demuestra una cosa.
Sí, había inocencia en esto.
No, Pazos demuestra una cosa que es real, ¿no? Sí, sí. El miedo del economista, el miedo del dinero a que venga el de la coleta. Claro. Porque imaginaos la revolución que sería que una persona con coleta se hiciera la foto en la Moncloa de gobierno. Sería una revolución absoluta.
Perdona, fotos bueno, peores hemos tenido pues, con Obama.
Pues Pazos demuestra ese miedo diciendo, calma, ante esa foto prefiero incluso a Alberto Garzón.
Amigo Pazos, no había pensado yo en eso. Oye, pero no te desmiento.
Antes del verano estaba diciendo la gente de Podemos, dentro de unos meses hablaremos de Garzón para los nacionales, líder nacional, que es de Izquierda Unida, pero es bautizado. Hablaremos de Tania Sánchez, que es de Izquierda Unida, pero cercana a Podemos. Y hablaremos de Monedero para el Ayuntamiento de Madrid. Estamos en ese...
Y tan cercana a Podemos.
Bueno, uh-huh. Estamos en esa situación, ¿no?
Tania Sánchez, por cierto, estará aquí el próximo miércoles en este programa, así que tendremos oportunidad de charlar con ella. Por cierto, hablando, yo vuelvo a los sindicatos. Hoy el titular de La Razón, el más grande, el que encabeza la portada de La Razón, es Cándido Méndez, adelanta el Congreso de UGT y se retira tras 20 años. Lo que sí es cierto es que estamos viendo cómo se están retirando todos los que han sido algo, o casi todos, para ser exacta, los que han sido algo en política durante los últimos años, desde Rubalcaba a Cayo Lara, pasando por ahora Cándido Méndez, en fin, una lista interminable de gente que está siendo relevada por personas muy jóvenes, en primer lugar. O sea, tan jóvenes que están dejando a Pedro Sánchez como un carca, quiero decir, tiene 43 años. Pero es que, claro, tenemos a Pablo Iglesias, que tiene 36, creo que es. Tenemos a Alberto Garzón, que tiene 29. Es decir, esa política de... Que, por cierto, criticaba muchísimo y critica mucho Joaquín Leguina y Jaime Lisabeski, por ejemplo, de uno cuando cumple ya 50 años es un trasto viejo que no sirve para nada. Es que parece que está siendo verdad, ¿eh? Quiero decir... adiós a todo lo que ocurría en el mundo laboral hasta hace dos días, está empezando a ocurrir en el mundo de la política, cuidado.
Yo creo que estamos en el inicio de un cambio de régimen, y el cambio de régimen ha empezado por la caída de las personas, algunas por cuestión natural, es decir, de aquí yo creo que no podemos apartar la muerte de Botín y la muerte de Corte Inglés, ¿no? Entonces yo creo que estamos asistiendo a un cambio de régimen. Yo ayer veía una fotografía de hace dos años de Madrid, en la que estaban Arturo Fernández, Javier de Comisiones Obreras,
sí, Javier López
y José
Ricardo Martínez.
No está ninguno de los tres, porque el que está, que es Arturo, le quedan 15 días. Es decir, el cambio es absoluto.
Pero yo creo que más que el cambio, un cambio, existe un cambio generacional, sin duda alguna. El auténtico problema, ¿por qué se está refrescando tanto a la gente? Porque el problema está en que una generación ha vivido.
Yo creo que el sistema ya no da más de sí. Tal como lo habían montado, el sistema ya no da más.
No es un problema del sistema, es un problema de los protagonistas.
Oye, ¿y por qué sale Podemos? Porque el sistema falla.
Porque los protagonistas del sistema han fallado. No el sistema.
Los que mueven la bicicleta fallan.
No el sistema en sí, los protagonistas del sistema han fallado. Porque hemos visto que donde se han mirado o donde se han puesto micrófonos, pues resulta que la gente ha tenido una falta de ética pública enorme, ha habido una corrupción grandísima, y por consiguiente, pues toda esa gente tiene que dar un paso atrás. Vivimos un cambio generacional, qué duda cabe. Un cambio generacional, además, que lo hacen la propia tecnología que ha entrado. Es decir, Internet ha sido una revolución de tal calibre que los que no son nativos digitales, los que no somos nativos digitales, difícilmente comprendemos a la mitad de la sociedad española, al menos, que se mueve por unas vías paralelas que no se mueven por nosotros. El fenómeno del 15M, el fenómeno de Podemos, es decir, ese poder popular, no lo podíamos interpretar los que leemos la prensa en papel. Sin embargo, los que se manejaban en Internet lo estaban viendo día a día cómo está llegando.
Dos cosas. Una importante, que estamos hablando de que se están produciendo esos movimientos donde la juventud de alguna manera toma un protagonismo que hasta hace no mucho criticábamos su pasotismo, que era la típica, y se está produciendo en unas sociedades occidentales muy desarrolladas con un problema muy serio de envejecimiento. Es cualquiera que vea las pirámides poblacionales de cuál es la evolución en la mayor parte de países avanzados se da cuenta de que somos precisamente los ya maduritos, que no estamos en esos 30 y ni en esos 20, los que vamos a ser el grueso de las sociedades avanzadas, que es un problema y que tiene una ventaja, que también hoy contamos, a pesar de que no estemos tan cerca de esa digitalización,
sí, claro,
contamos.
Sí, sí.
Y otra cosa importante también a tener en cuenta es lo siguiente. Hemos visto este fin de semana la detención del primer ministro portugués. Estamos viendo el problema de Juncker en la Unión Europea, en la Comisión, sobre temas de fiscalidad. Es decir, que estamos hablando de cosas que efectivamente tienen que ver ya no con una aplicación concreta del modelo en corto y en España. Y habla alguien que, lejos de ser sospechoso de comunista, soy de los que creo mucho en el libre mercado. Pero ciertamente ha habido mecanismos...
Veo cómo te estás dejando la coleta, ¿eh?
Bueno, no estaría mal.
Eso no es...
¿Sabéis lo que ha provocado? Pero toda la situación de estos millones que pedaleaban de esta forma con el sistema, que el sistema funcionaba y tal, pues que esta mañana lo decía nuestro compañero, 2 de cada 6 jóvenes se van, uh-huh, a tener que ir. Claro. Aquí, que yo sepa, el 50% tenemos hijos, claro, fuera de España, porque aquí no se pueden ganar, claro, la vida. ¿Y entonces qué hacen? Pues miran a Podemos o lo que haga falta.
Ya, ¿Sabes lo que ha pasado además? Que yo es un cambio que vengo detectando. Lo he dicho aquí en algunas ocasiones antes. Antes los padres influíamos mucho, o los padres influían mucho en los hijos a la hora de votar. En estos momentos se está dando la circunstancia, porque la juventud está muy activada políticamente, en que los hijos están siendo muy importantes a la hora de decidir el voto por parte de los padres. Es natural además. Imaginaos unos padres de mi edad o más jóvenes, que han formado a unos hijos, que los han llevado a la universidad, que ha sido una generación formadísima, que y todos tienen máster, tienen doctorados, hablan varios idiomas, y sin embargo están en Telepizza repartiendo, claro, pizzas porque no encuentran otro trabajo. Esa gente, cuando el hijo viene y le dice, no, mira, es que se necesita que haya más participación, y esta gente no acepta el que no se puede ser corrupto. Y es más, es que si no hubieran metido tanto la mano en la caja, este país podría ser un mejor país. Pues porque siempre esos padres después votarán a Podemos o votarán, claro, a quien pueda echar
los
a estos hijos
están que
considera que son el principal problema que tiene el país.
Atención, porque el perfil del votante de Podemos es precisamente el que apunta Antonio en estos momentos. Es clase media o media alta, claro, universitarios, quiero decir, con un perfil cultural alto.
Hace
esto
poco,
no son cuatro descerebrados que van por ahí.
Se hizo una presentación en Madrid de la candidatura que tienen para ganemos, una cosa. Entonces, el comentario de la gente es que no eran todo, la gente no era los tíos ahí jovencitos, tal, sino que había gente mayor, gente de la clase media, gente normal, gente cabreada de lo que han provocado estos señores que pedalaban el sistema. Entonces, han cogido Podemos como podía haber pasado otro por ahí. Ha venido este señor, que es muy listo, y les ha captado la
claro,
la mente y el voto.
Mira, en los años 80, la gente decía, los de Alianza Popular son la extrema derecha que vienen con el cuchillo entre los dientes para llevarse a España por delante. De hecho, en el año 79, Alianza Popular, como Podemos en esta ocasión, no se pudo presentar a las elecciones porque... muchas caras de las que podía presentar eran de extrema derecha y evidentemente iban a asustar a la gente. Pasó de esas elecciones. En el 82 pasó a Alianza Popular de 6 diputados que tenía a 106 y a sustituir a la Unión de Centro Democrático. A Podemos le está pasando lo mismo. Como aquí, lo único que quieren hacer el Partido Popular y el Partido Socialista sea jugar el voto del miedo para que Podemos no entre en las instituciones, van a salir por la ventana los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista, porque su alternativa ya está en marcha.
Vamos a ver qué pasa, porque yo os insisto, el fenómeno tiene bastante de europeo también, es decir, que se reviste una forma diferente en cada país, y seguramente el fracaso y el éxito de lo que ocurra en un país en este tipo de movimientos puede influenciar en el otro. Yo creo que hoy todavía la sociedad está en recomposición, y siendo cierto esto que apuntas, de que efectivamente los jóvenes son capaces en estos momentos de influenciar mucho, ya no solo la opinión de los mayores, sino lo que aparenta una opinión de la sociedad, también la sociedad también tiene sus mecanismos de defensa. Ahora, si miramos a otro lado, entonces posiblemente ese pronóstico que tú haces de más crecer, pues se pueda cumplirse.
Hasta ahora, ¿qué han hecho los dos grandes partidos para contrarrestar a Podemos? Nada. Sí, una ley en el Parlamento, un reglamento para explicarnos que en vez de cada nunca van a hacer cada 3 meses contar lo que ellos quieran. sea, no han cambiado, ni van a cambiar, porque no se lo creen. O sea,
pero
están
aparte,
atentados.
Pero Pedro, si es que es tan fácil, si es que no se necesitan leyes.
No, no,
mira, Rajoy el día 27 podía salir al Parlamento y decir, señores, la primera decisión que hemos adoptado es que Sonia Castedo, que tiene 5 imputaciones y es alcaldesa de Alicante de mi partido, se va a la calle. Pero además Pedro Sánchez, que sale ahora aquí delante conmigo, dice que Chávez y Griñán, que sí, resulta vale, que 180 millones de euros se han evaporado en Andalucía y ellos eran los responsables, se van a la calle y no van a dejar de estar sentados en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Esas son las medidas que tienen que
tomar. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Quiero decir, ¿por qué no
pues
se hace esto?
Porque la casta tiene una unión muy fuerte.
Pero si saben que eso es contraproducente en estos momentos y que la única manera de recuperar la confianza de la gente es haciendo una determinada cosa, ¿por qué no lo hacen?
Porque yo creo que en estos momentos el juicio de la sociedad, que lo entiendo como cabreada, pero es un juicio muy emocional. Y por lo tanto, no es fácil saber en cada momento qué es y qué no es, qué es y qué no es corrupción. Porque en estos momentos la sospecha de corrupción se ha extendido de tal modo, Pedro, de tal modo que es que ya uno parece que es que no se puede ni mover porque si no parece que
se tienen
que
ir fuera.
Te va a caer el cielo.
No solamente es la corrupción, es que nuestros hijos se tienen que ir fuera. Es que esto no funciona. O sea, no solamente es la corrupción, pero es una cosa muy importante.
Una cosa
es que no hay empleo, es que hay paro, es que
pero
hay
son dos cosas
túnel,
diferentes.
Solamente se ve túnel.
Pero yo puedo afrontar un problema social producto de una situación económica, la que sea. El sistema no funciona, pero otra cosa es la corrupción. Y yo creo que en estos momentos este tipo de medidas, quizá, y eso es una política muy de Rajoy, pero yo creo que se puede compartir de que en un momento donde la emoción es tan importante a la hora de emitir juicios sobre el comportamiento de nuestros personajes públicos, vosotros los conocéis mucho más de cerca que yo, con lo cual seguro que tenéis conciencia clara de que hay mucha gente honesta en la política con los que dialogáis, entrevistáis
día a día. Sí, pero
ya
no sirve decir
pero
eso.
Pero sin embargo, eso...
Bueno, pues, no sirve puede... decir eso ya, porque la gente
no
se lo cree.
Estoy de acuerdo, Eli, pero el que no sirva no quiere decir que tengamos que asumir como juicio central el hecho de que, a ver, ¿cómo regeneráis? O sea, extender la idea de la sospecha general sobre todo el conjunto de la clase dirigente, porque ya ni siquiera es la clase política, porque de la clase política sí, pasas a la clase dirigente y la clase dirigente acaba llegando a no sabes qué punto de la sociedad, donde cualquiera somos sospechosos de algo.
¿Sabes en
qué hay que
están?
Andar con cuidado con eso.
Ahora están en a ver si me puedo colocar más delante para ver si puedo salir. No están en otra cosa.
Yo espero que no.
Sí, 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 están en eso.
Pero Pazos, es que el problema... Están en eso. El problema tú lo vas a entender muy bien, porque tú te manejas en las empresas. En una empresa llega el director general de la empresa... alguien y le dice, mire, que el funcionario tal que tenemos en tal departamento ha metido la mano en la caja y se ha llevado X dinero. Y dice el director general, vamos a ver, habla con nuestros abogados para que lo despidan y presentar una denuncia contra fulanito. Al dirigente, al líder de un partido llegan y dicen, oye, que es que fulanito ha metido la mano en la caja. Vamos a hacer una, vamos a ver cómo vamos a comunicar esto a través de un comunicado para poderle pegar al partido de enfrente y que salga reforzado en nuestro partido. Claro, con ese criterio es absurdo.
Es que más antiguo.
Ahora que se habla tanto,
ese es el criterio que existe.
Esa es la política de Mortadelo y Filemón. Yo espero que sea un poco más serio.
Y el problema es que una reacción la forma de hacer política se ha quedado antiguo. Se ha quedado antiguo. Yo creo que, como tú lo hablabas con internet, con otros, con los sistemas estos interactivos, y entonces se han quedado anticuados y ya no sirve la clásica política parlamentaria, hay que hacer una política más activa, y estos señores ya no valen para eso.
Pero ¿cómo vamos a quejarnos de lo que nos está pasando? Si un chico de 20 años como el pequeño Nicolás ha puesto en jaque a todo el Estado español.
Es sí.
La Casa Real, la Moncloa, las comunidades autónomas, los partidos políticos.
Eso demuestra que hay un punto de inocencia tipo, también sí, en la clase política, quiero decir. A ver, este es un jeta.
Nos sorprende lo que está pasando que en Cataluña cuando un chico de 20 años pone en jaque al Estado español.
Pero mira, yo...
Bueno, he de peor aún, que siendo malo... Que ha venido a decir que es hombre de Estado él.
¡Hala! ¡Hala! Oye, sí, siendo malo sí, este sí, tema, porque efectivamente, oye, es un personaje que escapa. Uno demuestra, eso, yo creo que eso demuestra un poco la inocencia de todo el mundo. Es decir, porque yo quiero pensar que a nadie se le ocurre que este personaje le vaya a salvar la vida y a resolver un gran problema en este país a nadie. Lo que pasa es que es capaz de abusar de esa inocencia que yo creo que debe de haber también en algunos niveles de la alta instancia política de este país, y el tipo ha sido capaz de irse agarrando uno a otro y como un monito ha sido capaz de subir hasta
claro,
arriba. Yo, sinceramente, a mí
pero
eso...
Perdona, que es que atrevo hasta el balcón de Génova, quiere decir como un monito, como tú
el
dices.
Auténtico problema
esto,
es que,
en fin.
El auténtico problema es que hoy vienen en algunos medios de comunicación la descripción de lo que pasó, de cuando estaban haciendo las cosas, estas cosas. Y viene la descripción y dice no. Y entonces le llegó a la secretaria de Estado tal, no voy a dar nombres porque no quiero, que estaba de veraneo en Soto Grande y le comunicaron a lo largo del mes de agosto en su veraneo en Soto Grande que el pequeño Nicolás estaba usurpando las funciones del gobierno y no sé qué. En septiembre, cuando llegó, pues decidió que había que... El auténtico problema no es el pequeño Nicolás. El auténtico problema es que la secretaria de Estado...
Estaba de vacaciones en Soto Grande. Soto Grande. Claro.
Bueno, no he comprendido. No sé.
Hoy me toca defender a la clase política, pero tendrá derecho a ir de vacaciones,
Te has quedado más solo que la una, me parece, Pazos. Oye, otras dos cuestiones que tenemos que charlar antes de hablar con nuestro invitado. Manifestación el sábado en contra de la decisión del gobierno de no poner en marcha esa reforma de la ley del aborto que había prometido en su programa electoral, que se ha llevado por delante a un ministro, Alberto Ruiz Gallardón, y que tiene muy enfadada al electorado del Partido Popular. Según en una encuesta que publicaba también el sábado el diario La Razón, una encuesta de NC Report, un 63,8% del electorado de centro-derecha se siente defraudado por la retirada de esta ley. Y el Partido Popular, pues en estos momentos también está como en una especie de no sé por dónde me dan, pero me dan por todos lados y no me entero con lo bien que estoy haciendo yo las cosas en economía. Es que el problema es ese, ¿no? Que da esa sensación de que están todos diciendo, pero con lo bien que lo estamos haciendo, ¿por qué nos atizan por todos lados? Y es que les atezan hasta los suyos propios, claro, en este
tiene
caso.
Otro problema a mes a mes, ¿no? De todos los que hemos hablado, sí, ¿no? Es decir, los propios suyos no creen lo que proponen. Entonces es terrible, ¿no? Entonces había imágenes cuando pasaban por al lado del PP y si llevan a la sede del PP, que son los votantes del PP, eso es terrible. Yo no recuerdo una cosa así. En la izquierda, por supuesto, ¿no? Y luego, claro, la alcaldesa de Madrid, la manifestación es muy importante. Es decir, la alcaldesa de Madrid es una persona importante. Sabía la duda si iba a ir Alberto Ruiz Gallardón, al final no fue, pero fijaros que vamos a decir, la base social del PP se moviliza contra el PP. Es increíble.
Y sobre todo por una cuestión. No es un problema solo de los que estaban en esa manifestación, que son votantes de toda la vida del Partido Popular. El auténtico problema es el mensaje que se envía a los demás votantes del PP, incluso a los votantes que el tema del aborto no es un tema que esté en su preocupación diaria, pero que, sin embargo, se demuestra que un gobierno del Partido Popular ha sido tan sumamente cobarde que no ha sido todavía capaz, 3 años después, de quitar medidas donde existe un consenso incluso con el Partido Socialista. Es decir, es que en España siguen abortando sin la autorización paterna a las chicas de 16 a 18 años, cuando eso se tendría que haber quitado probablemente al día siguiente de llegar el Partido Popular al gobierno.
Pues mira, si hubiesen ahorrado, claro, además mucho disgusto.
Es que el aborto en España sigue siendo un derecho, cuando probablemente lo que se tenía es que haber dicho, bueno, que el aborto es una desgracia, pero no un derecho, y haber reformado la ley en ese sentido. Entonces, el votante que no está preocupado por el tema del aborto, sin embargo, sí se preocupa por la cobardía de un gobierno que no ha sido capaz de defender cosas que son de consenso.
Independientemente del tema del aborto, aquí lo que hay es una gran cobardía por parte del PP.
Claro.
Es decir, ¿por qué le dejaron a Gallardón hacer esa ley? Porque haberle dicho, oye, no la hagas, vamos a olvidarnos, no la hagas. Es decir, lo que no puede hacer es obligarle a un ministro, o pedirle al ministro que haga una ley y luego no cumplirla. Es decir, es todo un despropósito absoluto.
A ver, yo creo que este tema del aborto preocupa a toda la sociedad. La sociedad tiene que tener una postura, y como sociedad avanzada que es la española, yo creo que es una postura que está bastante alejada de planteamientos políticos. Y hay una aproximación al problema, cada uno desde el ámbito suyo moral, que tiene, en fin, la oportunidad de defenderlo. Yo creo que temas de este tipo, de todas maneras, de apartarse de la lucha política, y esa es donde radica la falta de inteligencia de los dos grandes partidos, entre ellos el Partido Popular también, que lo ha entendido en clave electoral, no lo ha entendido en clave social, y yo creo que ese malentendimiento tiene unas consecuencias como estas, que parte de su electorado, que compra una idea, consecuencia de hacerlo un asunto político, no hacerlo un asunto social, sí, y como consecuencia, pues ahora se enfrenta a ese rechazo.
Pero entonces, yo creo que el PP tenía lo que quiere convencer a la gente de su partido es que hay un consenso social a favor del aborto. O sea, a ellos no les convence, pero sí que hay un consenso social. Lo único que no están de acuerdo es en lo que decía Antonio de las niñas de 16 años. Pero yo creo que el PP no ha sido capaz de convencer a los suyos.
Pero fíjate la fácil que hubiera sido. Es que no tenía... Es decir,
que a los 15 días
si
hubiera cambiado.
Si el Partido Popular nada más llegar al poder, quita lo de las niñas que puedan abortar sin autoridad de 16 a 18. Suprime lo del aborto, que es un derecho, y lo deja como de derecho. Y dice, y ahora vamos a esperar a que el Tribunal Constitucional diga
Lo que tenga que decir.
El recurso que tenga que decir, y se hubiera quedado tan contento todo el mundo y no hubieran, no se hubiera puesto sobre la mesa un problema que los españoles no teníamos.
Pues no, porque el presidente de gobierno lo que le gusta es aparcar las cosas. Entonces, cuando se aparca mucho, al final te aparecen muchos coches aparcados y hay un embotellamiento, que es lo que está produciéndose ahora.
Buen ejemplo es.
Bueno, en fin, que ya ven ustedes cómo está el panorama. Por cierto, Mariano Rajoy va a comparecer mañana en el Senado para dar explicaciones sobre Cataluña. Y el jueves lo va a hacer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la corrupción. Y luego el fin de semana se va a ir a Cataluña a explicar pues a los suyos propios. Bueno, no se va a reunir con
la
forma en otras cosas. Un último apunte antes de recibir a nuestro para que no sea todo en contra de... Es que vaya temporada llevamos, ¿eh? En fin, el alcalde de Marinaleda, este gran nombre, de nombre Juan Manuel Sánchez Gordillo... Que ya saben ustedes que les contábamos hace una semana que como en Andalucía no se puede ser alcalde y diputado al mismo tiempo, le habían dado a elegir que prefería, si seguir siendo alcalde de Marinaleda, que lleva 35 años, o diputado en la Junta de Andalucía, y había sopesado, no sabemos qué, y había dicho, pues yo diputado, y dejo la alcaldía. Bueno, pues este fin de semana se lo ha pensado el hombre y ha dicho que no deja la alcaldía, que sigue siendo diputado y que sigue siendo alcalde, pero en fin, o sea, que a él la ley... Esto ya lo sabíamos por otras actuaciones anteriores. Se la trae al pairo. Y que entonces, pues que ha decidido que por qué va a tener que elegir. O sea, que él sigue siendo. Y lo mejor de todo es que Izquierda Unida en Andalucía ha dicho que, bueno, pues que se han quedado un poco sorprendidos de esta decisión que ha tomado el alcalde de Marinaleda, pero que, pues ahí está, que están esperando a que dé explicaciones este hombre. ¿Y ahí, tan Pancho?
Bueno, pues oye, si Artur Mas ha hecho lo que ha hecho en Cataluña, claro, dirá, pues yo, ¿por qué no voy a tener derecho también a hacer tener este protagonismo en Marinaleda y en Andalucía? No sé, a mí lo que me parece es que en un Estado de Derecho lo que tienes que...
Aquí cada uno hace lo que le da la gana.
Ojo, me parece ridícula por completo la ley andaluza... Sí. Que prohíbe, sí, claro, que los alcaldes puedan ser diputados.
Pero
probablemente claro, sería de sentido común que no acumulasen cargos y que el alcalde se dedicase a su
alcaldía.
Cargo. Pero
sí,
viendo que los alcaldes pueden ser diputados nacionales, no entiendo que en Andalucía se suprima cuando después en otras comunidades autónomas las cosas son absolutamente diferentes.
Sí, pero independientemente,
¿no?,
de eso...
Pero independiente de eso, claro, si hay una ley, pues lo que tiene que hacer la autoridad es cumplirla.
Y si bueno, no hay pues, una cosa que se llama la fiscalía para que se cumpla.
Claro.
Es que aquí estamos creando ese precedente, ¿eh? Cuidadito con que las leyes, en fin, están ahí y si eres un ciudadano, se te cae el moño como te la saltes, claro, como te saltes la ley. Pero como seas un político, no pasa absolutamente nada. Bueno, puedes hacer lo que te dé la santa gana, que los demás te miran.
Luego eso cuando lo llevas al ámbito de la economía, eso nosotros le llamamos inseguridad jurídica.
Claro.
No os podéis imaginar la trascendencia que tiene a la hora de decidir si uno dónde coloca su dinero. Está saliendo estos días si Volkswagen decide o no invertir en Martorell. Bueno, pues este es un tema que tiene fundamentalmente componente político, como muchos otros de los aspectos que tienen que ver con cambios de regulación en un país que jurídicamente... pues no es tan seguro como debería de ser un país del nivel que tiene España.
¿Os dais cuenta que nos estamos haciendo populistas de centro?
Solo es el por reivindicar el imperio de la ley.
Pues oye,
una paradoja.
Pues, oye, a lo mejor es que España necesita el populismo en la izquierda, en el centro y en la derecha.
Pues sí, un poquito de populismo no vendría mal.
A lo mejor en estos momentos necesitamos en el centro, en la izquierda y en la derecha, Prometeos que le quiten el fuego a los dioses y se lo devuelvan al pueblo.
Exactamente.
Sí. El problema es que los inversores a lo mejor no piensan lo mismo y los grandes empresarios tampoco. Y a ver cómo se evita que cojan el dinerito y se marchen de este país o que se lo guarden en el bolsillo y no lo inviertan aquí. Porque The Economist ya ha estado diciendo que el programa económico de Podemos es un auténtico desastre. Todos los empresarios del IBEX 35, creo que el otro día en el nombramiento de José Luis Bonet como presidente de las Cámaras de Comercio, la comidilla era Pablo Iglesias, Podemos, y los empresarios echaban las manos a la cabeza. En fin, que esto no puede hacer mucha gracia ahora, pero que luego estamos hablando de las cosas de comer, ¿eh? Cuidadito, porque... Nos la estamos jugando. En fin, que son las 9:19 de la mañana y que vamos a saludar ya mismo a Ignacio Aguado, que es portavoz del Partido Ciudadanos en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ford Motorcraft, Lobato y lo hace con el Gran Premio del Mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti. Y que no te cuenten cuentos.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo.
Que es busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y como ya les estoy anunciando desde hace un ratito, nos acompaña ya Ignacio Aguado, que es portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, porque Ciudadanos también tiene presencia en la Comunidad de Madrid. Señor Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Es que hay gente que no se ha enterado que Ciudadanos también tiene intención de presentarse a las próximas elecciones. No sé si a la Comunidad de Madrid solamente o también a algunos municipios.
Bueno, Ciudadanos es un proyecto nacional. A día de hoy estamos implantados en toda España. Y tenemos intención clara de presentarnos en todos los municipios y comunidades autónomas donde tengamos posibilidades reales de obtener representación, ¿no? Evidentemente en la Comunidad de Madrid también. A día de hoy somos más de 20 agrupaciones ya en la comunidad. Y tenemos el ok del Comité Ejecutivo para presentarnos en el Ayuntamiento de Madrid, en Alcalá de Henares, en Villanueva del Pardillo y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, ¿no?
No tienen ustedes demasiado tiempo para quitarse de encima ese marchamo que tienen de partido catalán, porque todo el mundo dice Ciudadanos y automáticamente piensan un partido catalán.
Bueno, el partido al final nació en Cataluña, nació como una plataforma ciudadana en Cataluña contra los discursos nacionalistas, contra 30 años de opresión y de discurso monolítico, y desde Cataluña se ha extendido porque el mensaje de unidad nacional no solamente es importante en Cataluña, sino en el resto de España, ¿no? Es más, a ese mensaje de unidad nacional le acompaña un mensaje de regeneración institucional, de reforma de las bases, de los pilares del Estado, como garantía y como condición sine qua non para poder seguir creciendo como país y para poder seguir avanzando durante los próximos 20 o 30 años, ¿no?
¿Y ese mensaje de unidad cree usted que es suficiente para convencer al electorado madrileño? ¿O tienen ya ustedes un programa claro, concreto y preciso para los madrileños?
Estamos terminando de elaborar el programa para el Ayuntamiento de Madrid y para la Comunidad de Madrid, pero sí, tenemos unas líneas claras sobre las que estamos trabajando que fundamentalmente giran en torno a tres ejes. El primero, yo creo que no podía ser de otra manera, tal y como está el panorama político, es la regeneración política. Siempre decimos lo mismo, nosotros queremos gobernar la Comunidad de Madrid desde un edificio de cristal en el que todas las actuaciones de los diputados, de los cargos públicos, etcétera, etcétera, pues sean conocidas por la ciudadanía. Existe un manual de transparencia donde aparezcan pues con quién se firman contratos públicos, con quién nos reunimos, con quién se reúnen los altos cargos, qué se está diciendo en las comisiones. Es decir, creemos que tenemos una responsabilidad hacia los ciudadanos que consiste en ser transparentes y en que ellos sepan dónde va destinado cada euro de los presupuestos o de su dinero, que es el dinero de todos, y por supuesto, con quién nos reunimos, con quién nos dejamos de reunir. Eso es fundamental para nosotros y por eso ocupa el primer pilar, ¿no? El segundo, por supuesto, la economía. Creemos en un modelo económico para la Comunidad de Madrid que esté vertebrado sobre todo en torno a los proyectos de emprendeduría, autónomos, potenciar el empleo de alto valor añadido, que pueda estar relacionado con I+D, con tecnología. O sea, queremos una Comunidad de Madrid potente en relación a I+D y sobre todo a los proyectos de pequeñas y medianas empresas, que son los que al final vertebran la economía de nuestra comunidad, ¿no? Y por último, a nivel de servicios esenciales o servicios que garantizan el estado de bienestar, pues nuestro objetivo número uno es trasladar a la ciudadanía que vamos a apuntalar los servicios de sanidad y educación pública, que no se va a desmantelar ni la educación pública ni la sanidad pública. Eso sí, lo que vamos a hacer es intentar gestionarla mejor. Gestionarla con criterios de eficiencia, gestionarla aplicando determinados principios del mercado privado, digamos, como puede ser incentivos a la productividad, como puede ser pues racionalización del gasto corriente, etcétera, ¿no? Esos son los tres grandes pilares sobre los que estamos trabajando a día de hoy.
Cuando hablo de enseñanza, siempre hay un gran debate sobre la enseñanza concertada y no concertada. Hay partidos que avisan ya de que la educación concertada va a desaparecer en el caso de que ellos consigan gobernar, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todo el Estado. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos al respecto?
Nosotros creemos que es bueno que exista una educación concertada que pueda convivir de manera en paralelo con la educación pública, ¿no? Eso sí, lo que creemos que es necesario es controlar esos conciertos, controlar que se cumplen los requisitos de gratuidad, calidad exigidos por la Comunidad de Madrid, y que no está haciendo ningún mal que una parte del presupuesto pues vaya destinado a determinados colegios que apuestan por una educación distinta a la pública, ¿no? Yo creo que siempre hay que estar cerca de las minorías y en este caso pues los colegios concertados pueden estar atendiendo a necesidades de minorías que, por lo tanto, pues nosotros pensamos que es conveniente atender, ¿no?
Señor Aguado, hace 4 o 5 días que conocimos que las conversaciones entre UPyD y Ciudadanos de cara a formar una coalición electoral se habían roto. Y fíjese por dónde, todavía seguimos sin saber por qué.
Bueno, Ciudadanos siempre ha estado abierto a dialogar con UPyD. De hecho, llevamos, yo creo que 7 años.
Pero es que UPyD dice lo mismo.
Ya, pero bueno, cuando uno tiene intención real y insiste y insiste y lo que te encuentras es un muro, y lo que te encuentras al final es una reunión a la que UPyD, el partido de Rosa Díez, va con los pies a rastras, pues cuando dos quieren llegar a algo, pero uno en realidad pues lo único que quiere es pues aparentar o simular que se reúne para alcanzar acuerdos, pues yo creo que quedó bastante claro y se puso de manifiesto en la reunión del otro día, ¿no? De hecho, es muy significativo que a la reunión en la que finalmente se rompieron las negociaciones, UPyD acudió ya con el documento de conclusiones cerrado y lo repartió a los medios de comunicación justo nada más salir de la reunión. O sea que ya sabían que no íbamos a llegar a ningún acuerdo, a pesar de que muchos miembros de Ciudadanos, entre los cuales estaba Albert Rivera, por supuesto, y yo, pensábamos que era posible, que a pesar de que nos insistieran en que UPyD, que Rosa Díez no tenía intención real, nosotros pensábamos que al final, oye, pues podíamos conseguir algún tipo de acuerdo, ¿no? Rosa Díez y UPyD en general, pues dijeron que era lo que le proponíamos era un acuerdo demasiado ambicioso, en palabras de Rosa Díez, y decidieron dar marcha atrás y romper todo tipo de negociación, ¿no? Bueno, ambicioso, desde luego que era, pero yo creo que España, en la situación política en la que está, no se puede permitir medias tintas. Hay que ir a por una tercera vía fuerte, a por una alternativa real, y para eso hace falta proyectos ambiciosos que permitan construir esa tercera vía, esa alternativa al inmovilismo, al PP, al PSOE, a lo de siempre, y también que hagan de freno, de contrapeso a estos populismos o incluso a los nacionalismos, ¿no? Que están...
Todavía no sabemos si usted va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid, porque van a celebrar ustedes primarias para elegir candidatos, pero en el caso, por cierto, antes de nada, ¿se va a presentar usted a esas primarias?
Sí, en principio sí me presentaré.
Quería que quedase esto claro. En caso de que fuese usted el candidato, ¿usted sí hubiese sido partidario de votar con el candidato de UPyD aquí en Madrid?
Yo creo que es fundamental y forma parte de nuestro ADN la democracia interna. En cualquier caso, hubiera habido fusión o no haya fusión, nosotros creemos que son los afiliados los que tienen que decidir qué personas dirigen su partido, ¿no? Y en este caso, si hubiera habido fusión, que no hay, pues se habría convocado a los afiliados y se habría pedido que votaran quienes tienen que encabezar las listas tanto para la Comunidad de Madrid como para el resto de municipios, ¿no? Ahora que Ciudadanos, bueno, pues tiene que apostar en solitario por esa tercera vía, haremos exactamente lo mismo. Elegiremos a nuestros dirigentes votando en las urnas, en democracia interna, que creo que es lo que tiene que ser en todos los partidos políticos, ¿no?
Es cierto que una gran mayoría de los ciudadanos piensan que ustedes y UPyD, Ciudadanos y UPyD, deberían concurrir juntos, porque si no es una manera de disgregar un voto que de otra manera podía ser muy útil, puesto que aglutinarían más y formarían efectivamente esa tercera vía que dice usted. Y ahora se van a encontrar con dos papeletas distintas, una de Ciudadanos y otra de UPyD. ¿En qué se diferencian ustedes?
Bueno, yo creo que tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan, pero evidentemente tenemos cosas que nos separan. Tenemos, bueno, pues por ejemplo, nuestro nacimiento como partido, ¿no? El partido UPyD nace como una escisión personalista del PSOE, una escisión de Rosa Díez, que crea un partido en torno a su figura, y Ciudadanos nace como una plataforma ciudadana, bueno, en Cataluña, como hablábamos antes, con la intención de hacer frente a ese nacionalismo y a día de hoy con la intención de ser un proyecto nacional que regenere las instituciones y la política en España, ¿no? Por tanto, a nivel de origen, somos un partido distinto. Y luego tenemos matices que son menores, evidentemente, a nivel de organización interna, a nivel de democracia interna, a nivel de posicionamientos en determinados temas, bueno, pues ellos tienen su manera de ver la política y los servicios que prestan a los ciudadanos y nosotros otra. Pero yo creo que nos unía más de lo que nos separaba. Ellos han decidido optar por la vía de la ruptura, pues serán los ciudadanos los que al final decidan qué proyecto es el que más les compensa.
Si hablamos de pactos postelectorales, ¿hay alguna línea roja que ustedes no vayan a cruzar? Quiero decir, ¿hay algún partido con el que ya de entrada sepan que no van a pactar de ninguna de las maneras?
No, nosotros entendemos la política como un juego de sumas. Es decir, siempre que pensemos que puede ser positivo para el país, que puede ser positivo una alianza, puede ser con Podemos, o puede ser con Partido Popular, con PSOE, etcétera, nosotros no estamos cerrados en ningún caso a pactar con ellos, ¿no? No nos sentimos incómodos en gobiernos en minoría, creemos que son positivos en determinadas circunstancias. No somos partidarios, suponemos en la Comunidad de Madrid, de tener que cerrar un pacto para garantizar una mayoría sí o sí. Creemos que los gobiernos en minoría dan la posibilidad de negociar diferentes posturas en función del tema que tengamos encima de la mesa. Y por lo tanto, nosotros siempre que se cumpla nuestro programa y siempre que pensemos que estamos acercándonos a nuestras posturas, pactaremos con quien pensamos que es lo mejor, ¿no?
En las elecciones anteriores, UPyD, por ejemplo, sí hizo una cosa, y la dijo primero y luego la cumplió, y es que como se iban a convertir en un partido bisagra, estaba claro. Ellos decían, bueno, apoyaremos a quien sea el partido más votado y además no pediremos nada a cambio. No sé si ustedes sí van a pedir algo a cambio, en el caso de que tengan que dar su apoyo a un partido u otro.
Bueno, nuestra petición siempre será de máximos, que es cumplir nuestro programa, ¿no? Si hay que pactar con el PP medidas de regeneración, las pactaremos. O sea, si lo que nos van a proponer encima de la mesa es, no, vamos a publicar todos los contratos públicos que se han firmado con determinadas empresas privadas. Vamos a decir dónde van nuestros diputados, vamos a reducir los asesores políticos que tenemos. Perfecto, pues pactaremos con el Partido Popular. Si es el PSOE el que lo plantea, pactaremos con el PSOE, ¿no? Yo creo que simplemente hay que llevar a cabo una política de sentido común y de cuál es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final es mejorar la regeneración en España, mejorar la economía, que la gente encuentre trabajo. Y si eso se consigue con políticas de PP, perfecto. Si la regeneración se consigue con planteamientos de Podemos, los incorporaremos a nuestro programa, los haremos nuestros, los defenderemos en la Asamblea junto con ellos. Es decir, creo que la gran fortaleza de Ciudadanos es que no tenemos dogmas. Tenemos una ideología clara, que es una ideología progresista, liberal, reformista. Y quien se quiera sumar a este carro, pues bienvenido sea y contaremos con él, ¿no? Y le apoyaremos.
Señor Aguado, si no han sido capaces de llegar a un acuerdo con Rosa Díez, ¿yo qué quiere que le diga? Me parece muy complicado ver un acuerdo con Podemos.
No será porque no lo hemos intentado, ¿eh?
Lo de Rosa Díez, no lo de Podemos.
Sí, bueno, con Rosa Díez, pues es que ya no podemos hacer más. Ya la gente incluso nos decía, pero bueno, ¿hasta qué punto vais a estar pidiendo un acuerdo? Pues hombre, creemos que más importante el acuerdo final, si hubiera llegado, que incluso renunciar a nuestras propias siglas, ¿no? A Ciudadanos, nos daba igual el nombre. Pero yo creo que ha llegado un momento en el que ya después de renunciar o de rechazarte 4 veces seguidas durante los últimos 7 años un acuerdo, pues es que hay una de las partes que está claro que no quiere ningún tipo de acuerdo, ¿no?
Eso dicen ellos también, ¿eh? Quiere decir, en Rosa Díez decía el otro día, bueno, es hasta tal punto que no querían nada Ciudadanos con nosotros, que incluso nosotros les ofrecimos nuestra sede para celebrar la reunión y ellos dijeron que no y que preferían alquilar un hotel y gastarse el dinero en estas cosas.
Bueno, yo creo que son tonterías. Cuando buscas al final una razón para discutir, pues siempre la encuentras, ¿no? No solamente en política, también en la vida personal. ¿Quiere discutir por temas que son menores? Pues ¿no crees que pesa más la parte que nos une? Tenemos un programa político que en el 90% de los casos coincidimos y te pones a ver la mota o te pones a ver lo que nos distingue. Pues creo que es un error en política, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es ver cómo se puede construir un proyecto común. Evidentemente somos dos organizaciones distintas, y cada uno tiene sus matices, sus cosas mejorables, sus cosas... pero bueno, al final lo que importa es el proyecto común, ¿no? Y ahí yo creo que UPyD pues ha decidido pues ir en solitario.
Señora Aguado, ¿a usted le gusta el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas?
Pues a mí me parece un sistema tremendamente complejo para funcionar y para organizar un país. Un sistema de financiación que no es homogéneo, en el que priman más los territorios que las personas, ¿no? Y nosotros abogamos primero por simplificar ese modelo de financiación. Y yo ya hablo a nivel nacional, a pesar de ser portavoz de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero me adelanto y defendemos un modelo de financiación en el que lo que importe sean las personas y en el que lo que importe sea estar cerca del ciudadano y facilitarle la vida. Lo que hemos conseguido al final con este régimen de autonomías y este régimen de de ayuntamientos es alejar al ciudadano de lo que de verdad le interesa, ¿no? Ha habido determinadas comunidades autónomas que han utilizado esa ese acercamiento, ese falso acercamiento al ciudadano para intentar separarse del proyecto común, ¿no? Nosotros lo que buscamos es perfecto, hay un acercamiento a los ciudadanos, tiene que haber un acercamiento, una transición hacia un gobierno más local, pero ese gobierno más local no se puede aprovechar para separarnos del proyecto y diferenciarnos del que tenemos al lado, ¿no? Por lo tanto, nosotros defendemos siempre un modelo de financiación que esté cerca de los ciudadanos, que no entienda de territorio, sino de personas, ¿no? Y en función de eso, que se articule.
Y si hablamos de competencias de las comunidades autónomas, usted sabe que se ha hablado mucho de que hay una serie de transferencias que se han hecho en los últimos años, que hay quien piensa que no deberían haberse hecho. Estoy hablando, por ejemplo, de educación, la más clara, y después sanidad, precisamente, que son dos temas muy importantes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hay algunas propuestas encima de la mesa, sobre todo de UPyD, si no recuerdo mal, que es recuperar competencias. Exacto. En educación y sanidad. Yo creo que esa es una solución, pero nadie nos garantiza que sea la mejor solución. Yo creo que lo que hay que analizar es, primero, vamos a delimitar primero las competencias que hay reales, vamos a delimitarlas claramente a nivel general, de administración general, autonómico y local. Una vez las tengamos definidas, vamos a ver cómo funciona, vamos a intentar mejorarlas. Pero de ahí a proponer que la mejor solución a todos nuestros problemas es centralizar la educación y la sanidad, pues tengo mis dudas. Eso sí, por ejemplo, hay una materia en educación que sí que creo que hay que recuperar, que es historia, por ejemplo. Lo que no puedes permitir es que determinados gobiernos independentistas o nacionalistas estén utilizando la asignatura de historia, por ejemplo, para manipular a sus jóvenes y para hacerles entender una historia que no es real o que es absolutamente parcial, ¿no? Pues yo creo que sí que asignaturas como historia sí que habría que recuperar.
Porque o sea, que usted es partidario de recuperar algunas partes de la educación, no lo
sí,
que es...
Por un lado, recuperar algunas
toda competencias la competencia que se han demostrado,
algunas competencias que se han demostrado que no se están gestionando bien, se pueden recuperar, y otras, como por ejemplo a nivel educativo, pues lo que hay que hacer por dos vías. Una, asignaturas, insisto, como historia, plantearse la centralización, y por otro lado buscar una mejor gestión de esas competencias a nivel autonómico y local, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Yo creo que en España ahora mismo hay un caldo de cultivo claro entre unos votantes que todavía van a seguir votando en el eje derecha-izquierda y otros votantes que van a votar sistema, reforma o cambio del sistema. Sin duda alguna, he visto con la irrupción de Podemos, que ha sido tremendo, en un partido que dice que no es que quiera cambiar el sistema, que quiere darle la vuelta al calcetín del sistema por completo, ¿no? Pero me sorprende el que ustedes, que lo que piden es la reforma del sistema, no hayan tenido una irrupción similar a la de Podemos desde otro ámbito, desde el ámbito, por ejemplo, del centro, centro-izquierda, centro-derecha, que es en el que se mueven y en el que además tiene más acogida la reforma que la revolución que propone Podemos del sistema. No sé, ¿a qué se debe el que ustedes no hayan dado ese salto como lo ha dado Podemos hasta ahora?
Bueno, yo creo que hay muchos factores y hay uno fundamental que es el mediático. Ha interesado a los medios de comunicación poner un enemigo enfrente del establishment actual, ¿no? Fijar un enemigo con posturas antagónicas, como es Podemos con respecto a PP y PSOE, y darle pábulo, y permitirles el debate y permitirles que intercambien opiniones, ¿no? Cuando una propuesta o un proyecto como el de Podemos es un proyecto radical, extremista, desde mi punto de vista, al menos en la parte que tiene que ver con ideología izquierda, ¿no? Porque Podemos, yo creo que hay que ser justos con el movimiento Podemos, con el partido Podemos, tiene dos líneas de actuación. Una es la regeneración, con la que Ciudadanos está de acuerdo en gran parte de lo que ellos proponen a nivel de regeneración, y otra más ideológica, que tiene que ver con la extrema izquierda, con la subversión o con la revolución. Nosotros no defendemos un modelo de ruptura con la transición, como dijo el otro día Pablo Iglesias. Nosotros defendemos un modelo de transición moderada, consensuada, desde el sentido común y desde el centro, ¿no? Y yo creo que ese discurso, que a pesar de ser radicales de centro, como a veces nos definimos, tiene menos cabida en la televisión, sobre todo porque lo que busca la televisión es ese impacto, ese choque de trenes entre un discurso anquilosado, como puede ser el del PP y el del PSOE, y un discurso regenerado, subversivo, radical, como puede ser el de Podemos, ¿no? Podemos es un partido que está creciendo muy rápido, veremos a ver si es un globo que se deshincha o si es una realidad dentro de 7 meses, ¿no?
Señor Abogado, usted es una persona joven, que se ve que es la tendencia que hay en la clase política, esa regeneración de la clase política, al menos en edad. Decía usted que surge Ciudadanos desde una plataforma de Ciudadanos, anuncia como desde la sociedad. si quiere no me contesta la pregunta, igual no es muy políticamente correcta, pero ¿usted de dónde surge? ¿De dónde surge la clase dirigente de Ciudadanos en Madrid? ¿Proceden ustedes de otros partidos políticos? ¿Proceden ustedes de plataformas sociales? ¿Proceden? ¿Cuál es el origen realmente de Ciudadanos en Madrid?
Pues es heterogéneo, absolutamente.
El suyo en particular, si me permite la pregunta.
No he estado en política nunca, nunca me he dedicado a la política. Yo, bueno, a nivel personal trabajo en el sector energético, soy un ciudadano más que intenta pues todos los días intentar hacerlo bien en su trabajo, pero que está preocupado y hasta cierto punto asqueado de la política, ¿no? En su día, hace un año y pico, me harté tanto de ver tanta corrupción y tanta demagogia y tanta hipocresía en política que decidí dar un paso más y dejar las barras de bar, dejar las mesas de restaurante e intentar cambiar las cosas de manera activa, ¿no? Me afilié a Ciudadanos, estuve 6 meses trabajando en Ciudadanos como afiliado de base. Me presenté a las elecciones a la Junta Directiva, porque en Ciudadanos todos los cargos orgánicos se eligen mediante primarias. Salí elegido y en enero de este año, pues en la primera reunión de la Junta Directiva, me nombraron portavoz. Y
¿cobra usted entonces algún salario de Ciudadanos? Permíteme ninguno, que la pregunte.
Ninguno, ninguno.
O sea, vive usted, por tanto, de su trabajo particular.
Totalmente.
Gracias.
Habla usted de transparencia como uno de los elementos de su futuro posible gobierno. Entonces, háganos un ejercicio de transparencia y díganos primero, ¿cuántos militantes tienen ustedes en Madrid? Y luego, ¿no tienen ustedes coletas? ¿No tienen ustedes dinero? ¿Cómo van a presentar un candidato para que lo conozcamos los ciudadanos?
Bueno, vamos por partes. Primero, hasta donde yo sé, ¿no? Número de afiliados en la Comunidad de Madrid. Para que os hagáis una idea, si me permitís, hace un año y medio, más o menos, éramos 30 afiliados en Madrid. Ahora somos solamente en Madrid Capital más de 600 afiliados y en la Comunidad de Madrid unos 1.000 aproximadamente. Si contamos simpatizantes y afiliados, en la Comunidad de Madrid podemos superar los 13.000. Yo creo que es una cantidad bastante razonable y que demuestra un poco el empaque y la proyección de este proyecto en la comunidad.
Sí, para no sacar ni un concejal en el Ayuntamiento de Madrid está estupenda.
Bueno, hay que ser prudentes y trabajar
con ánimo.
Eso es fundamental. De hecho, si no, sería inviable un proyecto como Ciudadanos en el que 600 afiliados trabajamos de manera gratuita, ¿no? Para un proyecto simplemente porque creemos y porque pensamos que es ilusionante, ¿no? Hay encuestas que en el Ayuntamiento de Madrid pues notan 3 concejales. Otras que no nos dan representación. Bueno, nosotros lo que queremos es trabajar con humildad, seguir trabajando en esta línea porque pensamos que somos un proyecto que es necesario en España, que es necesario en la Comunidad de Madrid. No tenemos más ambiciones que entrar en política, que intentar cambiar las cosas y que luego, cuando proceda, volver a nuestros sectores y seguir nuestra vida privada, normal, ¿no?
Hay 2 propuestas que se han hecho, una para el Congreso de los Diputados y otra para la Asamblea de Madrid. En el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista, por ejemplo, propone que quien se dedique a la política, quien sea diputado, no se dedique a ninguna otra cosa. Y en la Asamblea de Madrid hay una propuesta también para reducir el número de diputados. Me gustaría saber su opinión sobre estas 2 cuestiones.
A mí me parece, la primera apreciación me parece que es lo que tiene que ser. Es decir, si tú te quieres dedicar a la política, tienes que estar al 100% dedicado a tus ciudadanos el periodo de tiempo que tú consideres. Sí. Lo que no me parece de recibo es estar dedicado 50% a la política y 50% a otros negocios. No, mire usted, la política, el dinero del contribuyente, los asuntos públicos son tan importantes que requieren tu atención al máximo, al 100%. Por lo tanto, si te dedicas a la política, te dedicas a la política. Y eso significa que estés bien pagado para que puedas vivir de ella durante el tiempo que consideres y pienses o los ciudadanos quieran que estés al frente de sus intereses, ¿no? Y luego la segunda pregunta.
La segunda es si hay que reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid.
Si esta reducción, a mí me parece que es una propuesta del Partido Popular para intentar blindarse dentro de la Comunidad de Madrid, para intentar seguir manteniendo su nivel de poder, que no está buscando una mayor proporcionalidad, no está buscando una mayor justicia o no, lo que está buscando es parcelar la Comunidad de Madrid en 43 circunscripciones,
sí,
y con el único objetivo de perpetuarse al menos 4 años más. Si a mí la propuesta que, o a Ciudadanos, la propuesta que nos hacen es una propuesta en la que, por ejemplo, se eleva el umbral electoral actual y se permite que entren grupos minoritarios a la Cámara, me parecerá bien, porque creo que es una propuesta razonable. Cambiar el sistema de votación a día de hoy en la Comunidad de Madrid, que es bastante proporcional, podría ser más proporcional, pero en la Comunidad de Madrid la ley electoral es bastante. Por lo tanto, no creo que sea una necesidad urgente. Lo que sí que es una necesidad, por ejemplo, es eso, elevar el umbral, ¿no? Que ahora mismo se está exigiendo un número de votos en la Comunidad de Madrid muy importante para tener representación, cuando creo que lo que está demandando la sociedad es que haya más voces, ¿no? en la Asamblea de Madrid, que haya más opiniones, más puntos de vista y se pueda discutir otros temas, ¿no?
Antonio, o José Manuel.
Gracias, Eli. Hacía alguno de los representantes en Cataluña, que es donde el movimiento Ciudadanos tiene fuerza, decía que de alguna manera con un punto de crítica, pero no me gustaría que usted me lo aclarase. ¿Qué pasa con un partido en España que efectivamente nace desde Barcelona? Parece que no es fácil que tenga encaje en la sociedad española un partido. Sin embargo, se fundan en Madrid, ahí vemos el caso de Podemos. Parece que hay una especie de patente de coso para que los partidos, solo los partidos que se fundan en Madrid, tengan esa proyección nacional. ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Cree usted que esa barrera realmente la puede superar un partido como el suyo? Que por primera vez un partido nacido desde la sociedad catalana, algo que es indudable, ¿por qué no Mutis Mutandi no puede ser un partido importante en el resto de España? ¿Hay alguna limitación? ¿Crees realmente que hay alguna limitación?
Yo creo que no, todo lo contrario. A mí me llena de orgullo saber que hay un partido con vocación nacional, con vocación de proyecto común, que nace en Cataluña. Me parece que es un síntoma de que en Cataluña no es lo que nos venden la Generalitat, no es lo que nos venden los partidos nacionalistas, de un discurso monolítico que busca la independencia, sino más bien lo contrario, ¿no? Hay gente que está harta del discurso nacionalista y que defiende un proyecto común con el resto de españoles, ¿no? A mí eso me motiva y me empuja a seguir construyendo ese proyecto, ¿no? Sobre todo cuando el discurso se amplía, afecta de manera directa a los intereses de todos los españoles y que Madrid es un ejemplo de ello. Madrid está creciendo, Ciudadanos me refiero, de manera exponencial, ¿no? Porque somos conscientes de que el primer tema que dio origen a Ciudadanos es la unidad nacional, que es vital, de suma importancia, pero que existen otras reformas que plantea Ciudadanos que son tan interesantes o más para el resto de españoles, ¿no?
Pero fíjese que en ese sentido no han hecho ustedes bandera de un tema que desde un punto de vista social en España tendría una venta desde el punto de vista del marketing político enorme. Y los partidos políticos, en último término, también venden ideas. Y como consecuencia, yo creo que de alguna manera perderse en intentar dar respuestas a cada uno de los pequeños, en fin, de conflictos que la sociedad tiene por decenas de miles y sin embargo renunciar a lo que es realmente el anclaje fundamental como marketing político, ¿no entiende usted que quizá puede ser algo que está todavía por ser explotado y que alguien aparecerá que lo explote, como Podemos ha sido capaz de encontrar ese antisistema como elemento nuclear? Yo creo que en un país como el nuestro, donde hay tanto concepto, diríamos, de España escondido, casi hasta en algún sentido en una parte de la sociedad relativamente avergonzado, que alguien aparezca con ese marchamo de haber nacido desde un punto que no sea Madrid, tiene un valor político extraordinariamente potente, un mensaje político extraordinariamente. Me da la sensación de que ustedes no han sabido canalizar o explotar ese tipo de mensaje.
Bueno, Ciudadanos ha estado hasta hace bien poco haciendo política nacional en Cataluña. Yo creo que es un ejemplo evidente. Los telediarios abrían siempre con la situación en Cataluña, con el desafío soberanista de Artur Mas, y Ciudadanos ha estado haciendo política nacional durante estos últimos 7 años en Cataluña. Eso es nacional. Que haya estado focalizado en Cataluña, bueno, no significa nada. Significa que el problema de España, uno de los problemas más importantes de España, que es cómo se vertebra este país y hacia dónde vamos, se estaba dirimiendo en Cataluña. Si conseguimos desactivar ese movimiento o dejarlo en un segundo plano, pues creo que Ciudadanos habrá hecho una contribución a la sociedad espectacular únicamente con ese punto, ¿no? Si además somos capaces de articular un discurso nacional, como estamos haciendo, en el que se aborden otros proyectos, la reforma de la ley electoral, la reforma de la administración pública, un gran pacto por la educación, una reforma de la ley de partidos, donde las primarias, por ejemplo, sean obligatorias por ley, donde la financiación esté reformada para que no existan los temas de corrupción que ha habido o que estamos viendo día a día en los telediarios, ¿no? Pues si conseguimos todo eso, seremos un proyecto de centro, regenerador, esa tercera vía que anhelamos y que pensamos que es urgente y que va a surgir en España y estará encabezada, por supuesto, por Ciudadanos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, fíjese usted, nos ha ofrecido regeneración, una mejora económica, unas propuestas económicas, apuntar a la sanidad y la educación. Parecen ustedes de la casta, o sea, es decir, no tenemos nada nuevo. Es un poco el discurso que nos ofrece, pues, Pedro Sánchez o alguna persona de estas, o incluso UPyD. Es decir, nos ofrecen algo diferente de los demás. Yo me cuesta separar lo que las novedades, ¿no? Es decir, un poco más de lo mismo, ¿no?
Hombre, no sé, nosotros defendemos una separación de poderes. No he escuchado todavía a Pedro Sánchez hablar de separación de poderes. De hecho, sigue nombrando a los magistrados del Tribunal Constitucional junto con el Partido Popular, por ejemplo. Si ellos decidieran que el Tribunal Constitucional no tiene que nombrar a los partidos políticos, sino que tiene que nombrarse de otra manera, pues a lo mejor tendría nuestro apoyo. Si el Partido Popular hubiera reformado la administración con esta mayoría absoluta que ha tenido, en vez de estar otras cosas o haciendo declaraciones detrás del plasma, pues a lo mejor hubiera tenido nuestro apoyo. Es más, a lo mejor no habría sido necesario ni que hubieran nacido Ciudadanos, porque si PP y PSOE hubieran hecho sus deberes, hubieran alcanzado un gran pacto por la educación, que no han sido capaces. Hubieran reformado la administración pública, que no han sido capaces. Hubieran reformado la ley de partidos, que no han sido capaces. Hubieran aprobado de una vez por todas el delito de la financiación ilegal de partidos políticos, que a día de hoy todavía sigue siendo, no es delito. A día de hoy todavía la financiación ilegal de partidos políticos en España no es delito. Es decir, si el Partido Popular y el PSOE se hubieran puesto las pilas y hubieran hecho sus deberes, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni ninguna otra fuerza política habrían tenido sentido, ¿no?
O sea, que es usted partidario de que la financiación ilegal sea considerada delito ya mismo.
Absolutamente.
Muy bien. Antonio, la última.
Es una opinión personal, pero a mí me parece que a Ciudadanos, a ustedes, les ha perjudicado la humildad. Y que conste que a mí me gusta mucho la humildad en política. Creo que uno de los principales problemas que tienen los políticos españoles es su soberbia, y por eso se están separando tanto de los españoles. Pero ustedes han sido demasiado humildes, en el sentido de que desde hace años veo, se lo he dicho a Albert Rivera personalmente, desde hace años parece que necesitan pactar con gente, como si ustedes necesitasen llevar muletas, y su verdadero activo son ustedes mismos, Albert Rivera, usted, el propio Ciudadanos. Yo espero que ahora que se han desligado del pacto con UPyD, ya de una vez por todas, creen su proyecto personal, porque ustedes son realmente el gran valor, y se conviertan en esa tercera alternativa. No sé cómo ve usted este asunto. Es como si siempre mendigaran pactar con unos o con otros. No, mire, sean realistas, que la sociedad española está esperando seguramente una opción como la de Ciudadanos.
Bueno, nosotros somos conscientes de dónde venimos, sobre todo, y los problemas que tiene la creación de un partido político. Primero en Cataluña, cuando nos decían que era imposible, que no había hueco ideológico en Cataluña porque estaba copado por PSOE, PP y los nacionalistas, Ciudadanos consiguió primero 3 diputados, luego consiguió 9 diputados y ahora las encuestas publicadas hoy le dan 16 diputados, 17 diputados, o sea que sí que había hueco político, y en España igual. No creo que no somos un partido que no tenemos prisa, creo que somos un partido de sentido común, que proponemos unas reformas que tienen toda la lógica y que lo que tenemos que hacer es defenderlas. Evidentemente no contamos ni con los medios económicos de PP y PSOE, ni con los medios de difusión que cuenta Podemos o incluso el propio PP, y por lo tanto lo que tenemos que movernos son, dentro de un abanico de posibilidades limitado, intentar difundir nuestro mensaje, ¿no? Y desde aquí ya aprovecho para agradeceros esta invitación, porque es un medio fantástico para dar a conocer qué es Ciudadanos, qué es lo que queremos para los madrileños, y por supuesto pues seguir trabajando en esta línea e intentar, insisto, lanzar nuestro programa, nuestro proyecto al mayor número de personas posible para que lo conozcan y a la hora de que vayan a votar puedan saber.
¿Para cuándo las primarias?
Pues en las próximas semanas el Comité Ejecutivo Nacional dará el ok y se convocará. Imagino que será en breve, pues diciembre o enero ya tendremos las primarias convocadas, y será entonces cuando los afiliados tengan que votar y tengan que decidir quién va a liderar el proyecto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ¿no?
O sea que para el próximo año tendremos ya candidatos de Ciudadanos en firme en la Comunidad de Madrid. Así que la próxima vez que les saludemos, pues seguramente estaremos saludando al candidato a la Comunidad de Madrid de Ciudadanos.
Bueno, cualquier afiliado, cualquier compañero, cualquier persona que sea elegida por los afiliados estará bien elegida, porque nosotros creemos que es fundamental la democracia interna, creemos que permite aflorar el talento y que es la manera de construir política, ¿no? Lo que no podemos permitirnos son partidos políticos en los que los Rubalcabas, los Rajoys, etcétera, estén permanentemente en la picota, ¿no? Y no exista esa regeneración, ese lavado de imagen, esas caras nuevas, ¿no? Eso es una cosa que la gente les lleva un hartazgo descomunal, ¿no? Nosotros proponemos esa regeneración interna cada 4 años, que es muy sana, que los afiliados voten quién quieren que encabece su proyecto, y eso permite una regeneración de discurso, una regeneración de caras, ¿no? Fundamental, que yo creo que es esencial para la política del siglo XXI.
Ignacio Aguado, portavoz de momento de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Estaremos atentos a esas primarias. Muy ¿de bien. Acuerdo? Pedro Blasco.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Quiero decir que hoy ha sido tu debut. Te has estrenado, bien. En fin.
Al principio un poco tenso.
Bueno, tampoco. Esto me lo cuentas luego a mí, que no se entere todo el mundo. En fin, José Manuel Pazos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Tú bien. Bueno.
Hoy lo hemos pasado bárbaro.
Bueno, claro, estaba todos contra ti, ¿eh? Hoy ya, todos bueno, contra ti. Esto le gusta a Antonio Martín Momón, que hay que volver al semanal. O sea, ¿cómo era? Populismo de centro.
Sí, sí, sí.
Sin duda alguna, España necesita devolver el poder al pueblo. Y es una preocupación que debe estar en la izquierda, en el centro y en la derecha, cada una desde sus ideas. Necesitamos en estos momentos prometeos que le roben el fuego a los dioses y se lo devuelvan a los ciudadanos.
Nicolás.
Qué bonito.
Qué bueno.
Pequeño Nicolás necesito.
Muy grande, Antonio.
En fin, gracias a los tres. Hasta el próximo día, que todavía nos quedan 7 minutitos por delante. Los vamos a aprovechar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.